ni yo. Sin ensayos, la secuencia era perfecta. Tú pensando en otra vida, yo pensando en otro amor. El guión era estupendo. Dos muchachos se enamoran y en la cresta de la ola él descubre a otra persona.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos un día más en la actualidad deportiva, en tiempo para la tertulia. Hoy martes, mañana buscaremos la previa de ese partido de Copa que llegará el jueves ante el Ourense en Ocouto, en un campo que, bueno, que lo están, por lo menos el césped, lo están intentando mejorar, lo están intentando cuidar, están cambiando los tepes para que estén las mejores condiciones posibles de cara a ese choque, porque encima las previsiones meteorológicas hablan de lluvia. Pero antes de entrar en terreno de la tertulia, antes de entrar de lleno a, bueno, pues valorar analizar la actualidad del Atleti con nuestros contertulios habituales, tenemos que hablar de baloncesto, porque el Sunde de Bilbao Basket mañana tiene partido europeo entre el Prebdiča y ha costado Dios y ayuda llegar. José Manuel Simón, buenas noches.
Gabo, ¿qué tal?
Ha costado más que pronunciarlo.
Sí, ha sido 12 horas de viaje, más o menos, entre pitos y flautas. Ha salido el Bilbao Basket a las 9:30 de aquí de Loiu, y a las 9 nos habían dicho que todavía no habían llegado a la localidad, o sea, de Prievidza, donde se disputará el partido. Recordemos que este equipo ya jugamos el año pasado contra ellos, un equipo eslovaco, no es ni siquiera el equipo más potente de Eslovaquia, que es el Patrioti Levice, que es también otro equipo habitual de esta competición, y creo que este año estaba jugando Champions, o por lo menos había jugado la previa. Y ya digo, un equipo con 7 americanos, es verdad que no de mucho nivel. El mejor de ellos es Noah Reynolds, que es uno de los máximos anotadores de la competición, con casi 21 puntos por partido. Pero bueno, un equipo que sí, que ha dado un salto de calidad, que tiene entrenador escocés, que era el entrenador del Caledonia Gladiators, que jugó aquí también en Mirivilla hace un par de temporadas. Así que bueno, es verdad que es el rival más sencillo, ¿no? De lo que, igual, de este grupo, o por lo menos a priori más asequible, pero que es un equipo que este año, por ejemplo, le ha ganado al Cedevita, le ha ganado también en su grupo a equipos pues potentes. O sea que hay un salto de calidad respecto a lo que vimos el año pasado, que bueno, es verdad que era el mejor equipo del grupo del Bilbao Basket, entonces de esa primera fase, por lo menos era un equipo, digamos, profesional, ¿no? Y un equipo con 7 americanos, pues por mucho que digamos que no sean tampoco de mucho nivel, creo que hay que tenerles mínimamente en cuenta.
Pues sí, ¿cómo va la plantilla? ¿Se ha quedado alguien aquí? ¿Están todos bien físicamente? ¿Recuperamos a alguno?
Yo entiendo que van todos, es que tampoco nos
no han dicho nada, sí, por eso te preguntaba si sabías tú
mal. No tenemos más información, no, o sea, entiendo que sí que van todos, tiene que haber un descarte. Hombre, lo lógico podría ser que el descarte fuese Bagayoko, pero claro, si se descarta Bagayoko, tienes que meter a dos chavales de la cantera, o sea, tiene que ser Bagayoko y otro más. Entiendo que igual Bagayoko se viste de corto.
También te digo que hacerle ir a Bagayoko hasta allá para Ana es tontería, ¿eh?
Es tontería, sí, la verdad. para estas fiestas navideñas, José Mota, ¿no? No, por lo menos que sí, que vayan dos chavales de la cantera, no sé, ya te digo, no sabremos quién es uno, quién será el descarte, si se tomará esa decisión definitiva a última hora, ¿qué? Pero bueno, mañana veremos, ya digo, no es un equipo que tenga que entrañar mucha dificultad. Es que, por ejemplo, la semana pasada perdió contra el PAOK 101-70, y eso, y ahora, enlazando un poco con lo del PAOK, que esto no está preparado ni nada, ¿no?
Pero no, sí, pero ha hilado muy bien, muy fino, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, no, pero quería comentar eso, que ya va a ser el próximo partido del Bilbao en casa, y han hecho un fichaje, joder, la verdad, lo que decimos siempre, ¿no? De fichajes de jugadores de NBA que vienen tal, o sea, este es un nombre de jugador de NBA que tiene mucho recorrido, que es el Patrick Beverley. Es más de 700 partidos de la NBA, o sea, jugó en los Rockets, jugó en los Clippers, un base, pues bueno, de los jugadores con más enemigos de la NBA por su trash talking, por su manera de jugar, y que hace, en 2019, le dijo a Stephen Curry, los últimos 5 años han sido tuyos, los próximos 5 años son míos, así que nada, 6 años después de decirlo, aquí le tenemos en el Bilbao Arena jugando contra el Bilbao Arena.
Ahí sigue Curry metiendo triples desde su casa, y este pobre que se ha venido, claro, para aquí, pues, que tiene una leyenda, pues nada, negra de jugador sucio, pero también en su vida personal, que dicen que no se ducha, que no se lava los dientes, no sé, de estas cosas que en Estados Unidos, no sabía que había que lavarse los dientes para jugar al baloncesto. Hay que lavarse los dientes para todo en general, pero para, no sé, que antes de los partidos no se lavaba los dientes, digo, pues bueno, no sé, claro, será una costumbre allí, ¿no?
Sí, digo, yo no sé, verdad que tampoco creo que sea exactamente necesario, pero sí que, por lo menos para que no te cante un poco el pozal, ¿no?, cuando vas a jugar a defender a alguien. Y el tío sí que le había pegado a la hermana, se decían que hace un mes le habían detenido por pegar a la hermana, que se había encontrado en casa con un tío y le había intentado ahogar durante 30 segundos, le había pegado en... O sea, tenía un ojo morado la hermana, o sea, bueno. Ya sabes, cuando un jugador americano huye de Estados Unidos, muchas veces suele ser por este tipo de cosas. Y el Pau ya fichó a un elemento, a Kevin Porter, también, que la NBA tuvo muchas movidas y le ficharon durante unos meses para eso. Pues para que fuese a tomar un poco de aire.
Para reinsertarlo. Sí. Simón,
está complicado.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta mañana.
¿A qué hora es el partido, por cierto, que no lo hemos dicho?
7 de la tarde.
A las 7 de la tarde ese partido. Y escuchamos a Yamo en Post Arnau, que nos cuenta... Uy. Qué rápido se nos ha marchado. Que digo que escuchamos a Jaume Posada.
Bueno, ellos basan muchísimo la generación de juego a partir de Toussaint y Reynolds. Reynolds es duda para el partido, pero es un jugador con mucha, mucha, mucha capacidad de anotación. Y luego tienen un jugador muy buen tirador, Thomas, ¿no?, que es uno de los jugadores que les da más solvencia ofensiva. Ellos, aparte, tienen... Sus cuatro son dinámicos y juegan muy bien de cara, especialmente Tolbert. Y luego, pues bueno, pues tienen pivots, sus cinco son físicos duros, jugadores de jugar cerca de pintura, de ir al rebote. Bueno, su propuesta defensiva es bastante agresiva, y bueno, pero también pueden jugar cosas tácticas, por lo tanto tendremos que estar pendientes de leer en cada momento lo que nos vayan proponiendo. Creo que juegan bastante bien y quizá han tenido un poquito de bache ahora de juego debido a la lesión de Reynolds y de su jugador local, Livak, ¿okay?, que sí que estaba el año pasado y es un jugador muy importante para ellos, pero estará lesionado.
Bueno, pues esas son las valoraciones, la valoración del rival de mañana del Surne Bilbao Basket, 11 horas y 8 minutos de la noche.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar en Arrandi 9, 94-437-3202. Solo en Mazda Norcar Erandio, 45 vehículos en stock kilómetro cero y seminuevos. Gran liquidación fin de año, con hasta 9.000 euros de descuento y con la garantía Mazda, 10 años de protección. Y si pides cita previa, 1.000 euros de descuento adicionales. Oferta válida hasta el 29 de diciembre. Pide cita en Mazda Norcar o acércate a Mazda Norcar en Ribera de Erandio, junto al puente de Rontegi. Recuerda, solo en Mazda Norcar Erandio.
AZ Motion redefine el cuidado personal en Bilbao. Somos el nuevo concepto de gimnasio con entrenamiento 100% dirigido, fisioterapia y nutrición. Grupos reducidos con instalaciones de primer nivel en primera sesión gratuita. Estamos en Alameda Urquijo 33 y en azmotion.es. Llámanos al 628 44 6204.
¿Quieres tener un vehículo seminuevo con 24 meses de garantía?
Revivauto.
¿Sabes quién te lo puede vender y financiar?
Revivauto.
¿Sabes quién te da la máxima tasación por tu coche?
Revivauto.
¿Sabes quién tiene los mejores vehículos para el profesional y autónomo?
Revivauto. En Sestao, Erandio y Maliaño en Cantabria. Revivauto.com.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Delicioso choripán, café que inspira, pinchos y bizcochos caseros que dan energía. Cuando subas por Peñángulo, en Archiñega, para en el Montenegro Berria. Abierto todos los días desde las 7 y media de la mañana y en temporada de caza desde las 6 y media.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 11 minutos de la noche. Abordamos la actualidad del Atleti. Saludamos a nuestros tertulianos aquí presentes. Iker del Hierro, Gabón.
Gabón.
John García, Gabón.
Gabón.
Ander Población, buenas noches.
Gabón.
Y Unai González, Gabón.
Buenas noches.
Bueno, ya estamos aquí los cinco. Me incluyo yo también para hablar del Atleti y de ese fiasco que supuso el partido de Balaídos ante el Celta de Vigo. Yo no sé si teníais la esperanza de tras ver el partido ante el Atlético Madrid, ante el PSG, que el Atleti iba a mostrar esa cara que nos tenía acostumbrados las dos últimas temporadas y al final fue una decepción, o al final llegabais a ese partido con la mosca detrás de la oreja pensando que igual pasaba lo que pasó.
Hombre, siendo Athletic Sales, yo creo que lo normal es estar pensando incluso en la mejor temporada que vas a ser tú el equipo aspirina que levante, a en este caso, al Celta, que no había ganado en su campo. Pero lo que comentamos ahora, una cosa es no ganar, o sea, una cosa es que te ganen, que es muy, es más, eso es más del Athletic que la filosofía, ¿no? Que te gane un equipo que es de los peores en su casa, pero no hacerles ocasiones y hacer ese bodrio de partido y defensivamente volver a ser, no sé, sobre todo la segunda parte, tan blanditos después de lo que hiciste contra el PSG, un rival, vamos, a años luz de lo que te puede plantear el Celta de Vigo a día de hoy. Es eso lo que tiene que mirarse el Athletic. Es a que si estamos a roles o setas, si estamos a que no nos encajen, si estamos a hacer ocasiones, si estamos a jugar con intensidad, si estamos a escatimar esfuerzos, a presionar más, en fin, ¿a qué estamos jugando? Porque no puede ser que tú le plantes al Atlético Madrid y al PSG, por mucho que sea en casa, le plantes esa intensidad y esas presiones, esa manera de jugarles, y luego contra un Celta, que es un equipo flojito en defensa y que te deja jugar dentro de lo que cabe, no seas capaz de hacer ocasiones, que las fallarás, pero es que no le haces ocasiones. Y luego ya si hablamos de que tienes un penalti y el jugador mejor pagado de la historia del Athletic decide, pues no sé, no sé ni cómo definir ese penalti. Bueno, Nico tampoco sabe cómo definir ese penalti, ¿no? Pues nada, todo el suflé que veníamos hinchando de esa semana que podía haber sido trágica y fue casi fantástica, quitando ese 0-3 del Madrid, pues volvemos a estar en las mismas, en mi opinión, ¿no?
Sí, o sea, yo en mi caso sí que llegaba al partido con un poco de ilusión de poder prolongar esa racha de dos partidos bastante buenos, resultado positivo contra el Atlético, victoria, y contra el PSG empatar en Samamés, pues por lo menos volvimos a ver ese Atleti reconocible que te hacía sentirte orgulloso el equipo. Y bueno, ya desde el principio del partido, en las primeras posesiones, ya ves que la velocidad a que juega el equipo es otra, que la intensidad no es la de la semana anterior. No sé si por energía o no, porque el Atleti había tenido bastante descanso y un día más que incluso el Celta de Vigo, que venía de perder además. Y ya te das cuenta de primeras que estás volviendo a la realidad de la temporada, porque Ahora la sensación que se queda es que los últimos dos partidos fueron pues una cosa diferente, especial en la temporada, porque lo normal es ver partidos como el que hemos visto contra el Celta de Vigo. Y más fuera de Samamés, que si ya en casa el rendimiento está costando, pues fuera del Athletic es que no es reconocible. Y eso, básicamente. O sea, al final, cuando juegas a un ritmo lento y con balón no parece que tengas ningún jugador al que agarrarte para que te saque las castañas del fuego, pues es que se te queda un partido en el cual no tienes apenas ocasiones, en el que Valverde, a diferencia de otros días, intenta meter cambios en el descanso que tampoco funcionan. Yo no entendí mucho tampoco la salida de Berenguer, que entrase Shelton, que llevaba muchas semanas sin participar, luego que a lo mejor darle ya un tiempo a Iñaki Williams, que fue de lo mejor de la segunda parte, porque con balón a lo mejor no destacó mucho, porque tampoco es su virtud, pero bueno, estuvo listo en esa acción del penalti. Y es que cuando el año pasado había partidos que sí que es verdad que a lo mejor estábamos así algo más imprecisos con balón, que no fluía el juego, pero por lo menos tenías una solidez defensiva que muchas veces te aseguraba al menos empatar. Y el otro día es que en el primer gol ya se ve como el equipo está, o sea, cuando el Celta mueve un poquito la bola de lado a lado, el equipo está descuadrado completamente y acaban rematando cuatro jugadores, bueno, no rematando, pero cargando área cuatro jugadores del Celta en área del Athletic y tres de ellos están solos. Entonces eso ya te está hablando de que la defensa de este año pues está lejísimos de ser parecida a la del año pasado, que fue la menos goleada de la Liga. Y es que encima también hay errores propios, no voy a decir infantiles, pero sí de bulto que no te esperas, porque lo que hace, por ejemplo, Dani Vivian en el segundo gol pues es de un nivel muy bajito, que evidentemente en primera división, si tienes este tipo de errores y encima no tienes ocasiones arriba y no las aprovechas cuando las hay, como el penalti, pues si no pasa nada extraño, pierdes. Contra un Celta que, repito, que venía de perder un partido, con Borja Iglesias que no pudo empezar de inicio. Y nada, es muy negativo el partido, porque más allá de no conseguir los puntos, que también son necesarios, es como, no que no haya servido para nada la semana anterior, pero sí que es un poco resetear y otra vez estás pues con muchísima necesidad de ganar. Y el partido, el del jueves contra el Urense, no quiero pensar que no se pase, pero sería algo ya trágico. Y es que el partido del Español, si en un caso que el Español te gane, pues ya es un posible rival para entrar en Europa, que ahora ya está muy lejos, pero que se te empezaría a escapar, y luego remontar es muy complicado.
Yo, la verdad que venía con mucha ilusión y se me desvaneció en unos minutos. La verdad que si he estado pensando esta tarde sobre lo que nos ibas a preguntar sobre esto. De hecho, me he acordado de una expresión, que el torneo que está jugando hoy, que ha empezado la Copa, es el torneo del CAO. El que pierde se va fuera, y el torneo de la Liga suele decir el de la regularidad. Es decir, el equipo más regular gana la Liga. Y el Atleti está siendo totalmente irregular y así nos va. O sea, hacemos un partido bueno, tres malos o más. O sea, el equipo no me gustó prácticamente, excepto Galarreta, destellos que hizo, nada. O sea, el equipo, no reconocía a mi equipo el otro día, no lo que dice el compañero, no había intensidad o la que, o sea, si el Atleti no tiene intensidad, yo creo que ha dicho John en alguna ocasión, ¿no? Si el Atleti no juega con todas sus armas, con la intensidad, la presión alta, no hacemos daño, y a la vista está. Luego no creamos apenas ocasiones de gol, y las que tenemos, ya sea pocas como la que tira Iceta, por desgracia, al palo, que le hubiera venido de lujo, no tenemos suerte, porque ese balón pega en el poste, podía haber entrado, pues se va hacia afuera. Se lesionó Yuri Berchiche, a Vivian le sacan una amarilla, cumple ciclo, podía haber evitado esa tarjeta, quizás. O sea, un cúmulo de situaciones negativas que no sé dónde van a tener fin, porque llevamos jornadas diciendo que no podemos hacerlo peor o no podemos tener más mala suerte, y pasan las jornadas y la verdad que sí que es cierto que yo me había ilusionado después de esos dos partidos, pero no sé. Espero que, como decía el contertulio que vino la semana anterior, ¿cómo se llama este señor, Miguel?
Sebas
era muy positivo y confía en el resto de temporada, y dice que vamos a hacerlo muy bien y vamos a ganar muchos partidos. Pues quiero agarrarme a lo que dice Sebas y como un clavo ardiendo, porque yo ahora mismo no veo al equipo, y mentalmente les veo, no sé si bajan los brazos o qué, no veo buenas sensaciones, o es lo que me transmiten a mí. La verdad que muy decepcionado con el partido del domingo, y tenemos a la vista el jueves en Copa y el lunes en Liga. O sea, es que esto no para, o sea, no puedes bajar los brazos, no sé. al 15.
A ver, yo pienso que no sé si, es, no sé si sirve de excusa, creo que también lo dije en la tele. No es lo mismo la intensidad de un partido con el PSG que el Celta contra el Bolonia. O sea, yo estuve viendo el partido del Celta con el Bolonia y el Bolonia en el segundo tiempo le pasó por encima al Celta. Hubo, creo que hubo 5 o 6 cambios en el Celta con respecto a ese partido, pero claro, es que la intensidad con la que jugamos el miércoles con los franceses te genera un desgaste físico tremendo. Pero es que además del físico está el mental. Y cuando se juntan las dos cosas, tú puedes ser el mejor jugador del equipo y no te van las piernas. Y el otro día pasó eso. Yo sí que hubiese cambiado, yo hubiese puesto piernas frescas. Pero claro, es que ponemos piernas frescas y la gente dice, a ver, ¿por qué no has puesto el equipo titular? Pero es que yo considero que, por ejemplo, Orozábal, Adama, Rego, son jugadores con piernas frescas y Unai Gómez, y están demostrando que pueden jugar esta clase de partidos, incluso mejor que los titulares. Otra cosa que el técnico dice, pues ha habido un día más de descanso, 4 días, bueno, el Celta juega con el Bolonia y piensa que le puede solucionar el partido y se puede llevar los 3 puntos para Bilbao. Graso error. O sea, el primer tiempo yo creo que fuimos superiores. Posesión, tácticamente, el Celta apenas te hizo nada. Y nosotros tampoco, pero bueno, yo creo que en el juego, en el descanso, nadie pensaba que iba a ser la debacle que fue. Y sobre todo en 10, 15 minutos que no sé, que parece que jugamos a otra cosa cuando salimos del descanso. Que hay que hacérselo mirar, porque yo creo que los más afectados en este caso son el cuerpo técnico y los jugadores. Que no se sabe por qué en esos 10, 15 minutos salimos fatal. Pero es que no solamente en el partido del Celta, en casi todo, en muchos partidos de esta competición y en la de la Champions sobre todo también, ¿no?
Pues el entrenador en rueda de prensa dice lo contrario, dice que no ve nada raro en los inicios de la segunda parte y los datos están ahí.
Pero ¿qué crees que va a decir? O sea, es que al final...
Dices, ya, pero habrá que asumir en algún momento, decir, o sea, es que los datos no puede... Yo entiendo que no quiera castigar a los jugadores, pero reconocer abiertamente que con
pero si le encanta cómo juega el equipo.
Sí, pero a ver, si ha habido, no sé, 5 partidos esta temporada, 5 digo, seguro que nos han metido en los 10 primeros minutos, nos han hundido, porque es que el otro día nos meten 2 goles en 8 minutos y se acabó el partido. Que luego encima fallamos un penalti y no entramos en el partido.
Sí, pero a ver...
Pero tú, estábamos ya con 2-0, vamos.
A ver, es que también te tienes que poner en el pellejo del entrenador. Yo sí me pongo a veces, porque de hecho tengo carrera nacional, y me pongo en la rueda de prensa y yo diría, me cago en la leche este tío, otra vez con la pregunta, tocándome las pelotas, y estás pensando ya en el vestuario, ¿qué cojones vas a decir en la rueda de prensa? Porque es que no tienes excusa para un partido tan malo. Porque yo, a ver, la verdad es que ves el partido del Atlético de Madrid, ves el partido del PSG, dices, joder, al Celta el año pasado le ganamos en Balaídos bien, y este año dices, pues tenía que haber sido la fecha de subida para arriba el día del Atlético de Madrid. Lo hicimos bien el día del miércoles con la Champions. ¿Cómo no vas a ir a Vigo y llevarte el partido? O por lo menos no da esa impresión de tan flojera que dimos también el día del Real Madrid en casa. Es que al final este equipo tiene dientes de sierra. A ver, yo creo que lo achaco también. Es muy fácil ponerse aquí y tal, no sé qué, valorar, analizar, pero hay que estar día a día, y ahí es jodido. Unai es jodido, sí, sí. El escuchar a uno y la matraca, la pregunta, la cabrona, tal, no sé qué, esto, me va a preguntar esto, ¿qué le digo yo? Pues al final dices, oye, mira, salgo como buenamente puedo y vamos a la copa.
Sí, yo le respeto, no te digo nada. Y Miguel dijo, creo, no sé en la retransmisión o ayer en la tele, que Valverde cambia su dinámica habitual del minuto 60 en el descanso. Hace 2 cambios que no nos esperamos.
Pensando que va a evolucionar.
Pero
también del
le,
equipo.
También le, la gente le tira piedras. ¿Para qué ha cambiado? Pues, pues y si no cambia, ¿por qué no cambia? No, pese a que tú digas que te gustó la primera parte o que,
no, 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 no,
que dominamos al Celta, yo discrepo, no, no dominamos.
Mira, o sea, mira, mira, que mira estadística. No sido, mira estadística. Sí, no, a mí no me gusta la estadística, pero mira la posesión y pero, la del Celta y la,
pero
de,
la, posesión,
la del Celta en el primer tiempo.
Solamente pero la posesión, eso. Cuando el Celta la tiene con los centrales y la pasa, para mí eso que sea posesión
le, pues costa, tampoco... le costaba muchísimo al Celta salir de la presión nuestra de, en el medio
pero
campo.
Le costaba porque
sí, es que pero jugaba en largo, quería jugar en largo.
Pero el
porque...
fútbol son de goles, no de presiones.
Ya, ya, sí, yo soy, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero al final dices, joder, hay que valorar.
Para mí parecía un combate de boxeo de esto que no quiere tiempo... nadie golpear, o sea, por miedo a perder, por lo menos la primera parte. Luego nos golpearon y nos hundieron.
Yo creo que el desgaste fue... muy brutal el miércoles porque fuimos
pero
a todo.
Ha habido 4 días
fuimos
de, a todo. De recuperación, sí, John. 4 días. Pero no ver, es suficiente.
Que ya te digo, que es que hay que jugar ese tipo de partidos. Y no y a ver, yo no lo juego nunca en un partido de Champions, pero es que pues, estuve el miércoles San Mamés y ver cómo iban cada jugador,
vale, pues
a
no.
cada pelota, cada, entonces... cada saque de banda, cada córner, cada falta.
Sí, sí, sí.
O sea, pero es entonces, que
no
iban a muerte.
Entonces no repitas la alineación si ves que no te están dando los jugadores.
Vale, ¿qué es no. lo que he dicho? ¿Qué es lo que
efectivamente,
dicho?
Por eso, pero,
¿qué es lo que he dicho?
Pero quiero decir
que yo hubiese cambiado en... varios jugadores para dar piernas que... frescas en casos puntuales.
Vale, pero a mí lo que me molesta de eso, y yo no soy precisamente sospechoso de no estar con el entrenador en estas, pero cuando hacemos un partido. Cuando hacemos un bodrio de partido, como hicimos en Vigo, creo que está bien pues poder sentar, poder señalar qué ha fallado e intentar que no se repita. Evidentemente, lo que dices tú, el trabajo que se hace dentro de la caseta está ahí y evidentemente vale. Son profesionales y son críticos.
Y yo te digo ahora, ¿y qué va a decir el entrenador? Oye, no, me equivoqué porque le puse a Yuri y no tenía que haberle puesto porque se ha lesionado ahora y tenía que haber jugado a Dama. Eso, pues a posteriori es muy fácil
pero
decirlo.
Con el rendimiento que tiene el equipo, no puedes salir en rueda de prensa
a decir
que te
todo
está
bien. No puedes.
Y luego otra cosa también sobre las ruedas de prensa, que se habla, o sea, no sé si son duras o no, pero yo creo, las escucho normalmente las del Athletic y las preguntas que se le hacen a Valverde son bastante suaves. O sea, no creo que se pueda quejar de que se le busque un poco la polémica o la doble lectura en ese sentido. Y Ernesto nunca ha dado, o sea, digamos, grandes frases en ruedas de prensa, mira, ni cuando iba bien el equipo ni cuando iba mal, pero es que no me parece motivo tampoco de negar una realidad que es clarísima.
Hay que hacer muchos coachings para solucionar las ruedas de prensa. O sea, yo veo ruedas de prensa, no sé, imagínate la de Xabi Alonso, o sea, es que las de Flick, o sea, es que es alucinante, es para decir, ostras, es que estás, yo creo que estás en el banquillo pensando ya, yo por lo menos me pondría en la piel de ellos y diría, hostia, estoy pensando ya en la rueda de prensa sin saber qué es lo que va a pasar aquí en el partido, porque siempre hay el típico tocapelotas que te está, y yo no te digo que aquí seamos o sean los periodistas muy críticos con Ernesto, pero sí que hay preguntas... Hostias, que vienen pinchando.
Hombre,
un poquito.
Pero es que si tienes tropecientas lesiones en el primer equipo, unos resultados, dientes de sierra, lo que decías antes, que lo mismo te haces un partido increíble, pecho descubierto, contra el campeón de la Champions, que lo mismo te ganan en casa a la vez Getafe o vas al peor Celta en casa en mucho tiempo y lo mismo, te ganan ocasiones, tal, lo que sea, posesión, tal, pero te ganan con un 2-0 contundente. Pues es normal que, es más, yo creo que lo que comentábamos, yo creo que incluso un poquito más de mala leche periodística también podría venir bien. Es que si no, mira, en mi opinión, si no se preguntan, si no se hacen esas preguntas, si no se busca esa información, que a veces es verdad que el propio Valverde o el entrenador de turno dices, a mí que me preguntas, estoy aquí delante defendiendo todo un club, ¿no? Y a veces... igual le queda incluso grande las preguntas que le hacen en algún momento dado. Pero, por ejemplo, si no respondes a preguntas sobre el tema físico, ¿no? Pues das pie a que surjan todas estas corrientes en redes sociales de, no, Luis Prieto está cargándose al equipo porque no sé qué. Pues igual hay que pararse y decir, no, señores, físicamente estamos bien, pero es verdad que está... Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero dar una explicación porque es una preocupación que el Athletic Sale tiene. No estamos hablando del otro día de perder un partido puntual. Estamos hablando de... Uno, la parte física, que creo que estamos todos notando, que además de jugar no todo lo bien que querríamos, parece que vamos a lesionado por partido, o por cada dos partidos, es una pasada. Y además es eso, es sentarte a decir, pues señores, creo que estamos proponiendo esto bien, pero nos falta concentración al volver de la típica caraja, al volver de los vestuarios, ¿no? En la segunda parte.
Es que yo no le
pido... explicación un poco normal, un poco futbolística, que hemos, más o menos, quien no ha jugado ha estado viendo fútbol muchos años. Hablar de eso, reconocerlo, decir, señores, seguimos trabajando y ya está.
También,
yo creo eso, que no pedimos.
Yo no le pido que haga autocrítica a los jugadores.
Es autocrítico él, ¿eh? A veces, ¿cuándo es autocrítico?
De vez en cuando.
Pero es que yo no quiero cargar.
No reconoce un error Valverde.
Pero no lo puede ser siempre.
Yo no quiero cargar todo contra el entrenador, ¿eh? Quiero dejar claro también que igual lo he nombrado yo, no quería llegar a este extremo. Este año tenemos un montón de ocasiones para, como por ejemplo otro día, la amarilla Vivian. Es, yo creo, evitable, ¿no? La que le sacan amarilla a Paredes, que también cumple en Praga, evitable. La anchoa de Vivian, que pero, todo lo hacemos en el gol, que tiene esa pared. Quiero decir, tantas imprecisiones.
Pero esos son errores puntuales
vale,
del
pero,
jugador.
No, es que,
no son puntuales del entrenador.
Sí, no, por eso quiero decir. Pero ¿por qué está pasando esto, John? Porque el año, vale, no quiero hacer tampoco la comparativa de que hemos hecho dos grandes años, como ha dicho Miguel, y tenemos esa losa, porque es una losa ahora que nos está cayendo encima, con la temporada regularcilla que estamos haciendo, que es una temporada de las que hacíamos hace seis años.
Vale,
mala, pero
pues bajamos,
pero tú no has visto temporadas malas, chaval, que tú eres muy joven.
Pero...
nos hemos salvado la última jornada. Eso es una temporada mala.
Se pone con la plantilla que hay.
Una y se hace
por eso exijo yo más nivel. Porque
vale, bajamos a segunda y en la que viene somos campeones de segunda división.
Pero es que la plantilla lo tenemos.
¿Qué tendrá que ver el tocino con la
verdad? Es que
con el salario del Atlético bajamos a segunda y el club.
Yo es que he escuchado aquí. No sé si aquí en la radio o en la tele, que ha dicho gente que por qué estamos en Champions. Es que hemos tirado el partido del Newcastle, que hemos tirado el partido del Dortmund, que hemos tirado el partido del Arsenal. Perdona, ¿qué hemos tirado? O sea, hemos competido. Y si compites y los rivales son mejores, hostias, te tienes que aguantar.
Ahí es verdad.
Y ponerte y decir, hostias, que el rival también juega.
Y que
estamos hablando el PSG, hablamos del presupuesto del PSG, hablamos del presupuesto del Arsenal, hablamos del Dortmund.
Hablamos de Praga.
Hablamos de Praga,
hablamos del Alavés.
¿Y en Praga no podemos ganar?
Pero no ganamos. Pero es que me da igual lo que podemos hacer.
Vale, que son puntuales, pero o sea, ha habido
jugamos tan mal como el día del Celta.
No,
ayer,
joder,
¿no?
Pero no,
yo creo que en Praga pudimos ganar. Otra cosa es que el portero le hicimos internacional. Y fue el mejor del equipo rival.
Hubo
Robert Navarro tuvo tres ocasiones clarísimas.
Yo te pongo un ejemplo claro. Yo en mi trabajo tengo un salario, como tú en el tuyo. Si hago tres días lo mismo, igual de mal, el que me paga dice, te voy a bajar un poco el sueldo. Quiero decir, las prestaciones de los jugadores no están siendo ni la mitad de lo que pudieran ser. Por errores puntuales, como dices tú, el penalti mismo, todos los penaltis pueden fallar. El penalti que tira Nico Williams es de vergüenza. Pero no porque lo tiene Nico Williams, está muy mal tirado. Pero resulta, como dice este buen hombre, que Nico Williams es el jugador mejor pagado de la plantilla. Le quita la mano a su hermano, tiene que meter gol. Aitor Larrazábal metió 29-30.
Es que no es así, el fútbol no es eso.
No, bueno.
¿El fútbol qué es?
El fútbol no
Petrovic
es eso.
Se quedaba a tirar triples. Por eso metía los triples,
Messi,
se quedaba.
Que Messi es el mejor jugador del mundo y ha fallado penaltis.
Sí.
Y encima me acuerdo ahora de un mundial.
Que
se estaba jugando a Argentina el pase a la final.
Pero no vamos a criticar lo mal tirado que está ese penalti.
Sí, claro que
pero
sí.
Que no voy a, pero favor, lo que voy, pero claro lo que sí. voy es un paso más. Está muy mal tirado, porque encima lo coge Nico Williams, que muy bien, pero es que tienes que meterlo, porque lo tienes que meter, tío. Porque quieres llevar el brazalete capitán aquí dentro de unos años y ser un verdadero capitán, tienes que meter ese penalti. Porque Raúl García ha cogido un balón en una eliminatoria de Copa, lo han contado en otra tertulia, y cogió el balón y dijo, no, le voy a meter, y metió un chicharro.
Sí, pero,
en un partido que estaba ahogado el Atlético.
Pero yo también le he visto fallar
a Raúl. Por un ejemplo, ¿eh?
Pero yo también le he visto fallar a Raúl García.
Que sí, que todos han fallado. Y el que
del horno, yo no le he visto tirar a Nico Williams un buen penalti.
Pero,
pues el día del Sevilla lo metió.
No, lo tiró igual.
No he visto, repito, no he visto tirar a Nico Williams un buen penalti. Porque está igual tirado. Y se cuela pues porque quería colarse, ¿me entiendes?
O sea, lo que resumiendo, acabo con esto, les pido un poquito más de sus prestaciones, porque encima nos han demostrado que tienen prestaciones. Entonces se las exijo, John. Pero un error puntual lo tengo yo, lo tienes tú. Ahora puedo decir un improperio, un taco, y que Miguel Ángel nos llame la atención. Pero un error. Pero si vengo todos los días y me pongo a jurar en arameo, me dice Miguel Ángel, mira, la puerta está allí. Aquí no se viene a insultar.
Sí, pero entonces, tú estás criticando el trabajo de los jugadores.
No, estoy criticando un cúmulo de errores.
A que nadie critica tu trabajo. A que nadie está criticando tu trabajo. Esa es la realidad. O sea que.
Bueno, ni está cobrando millones. ¿Eh?
Pero,
bueno,
te digo. Aparte, no, es que me da igual la así, cantidad. No, pero, no voy a la cantidad.
No, estamos mezclando la crítica. Perdona, estamos mezclando la crítica con la exposición que tiene un
futbolista. Tú te has metido antes con Shelton. ¿Qué está cobrando Shelton?
Yo no hablo de Shelton.
Antes has dicho que Shelton y Berenguer.
Yo no lo he hablado, no sé por ahí.
Iñaki.
Pero por ahí.
Han salido al campo y.
John, fuera parte de la pasta. No quiero entrar en la pasta. Cuando tú eras jugador, te exigían un nivel de juego, ¿no? El que sabían que podías dar, pues este hombre tiene buen regate o tiene buen uno contra uno o se juega un penalti. Quiero decir, tenemos que exigir lo que creemos que debemos exigir, lo que nos han demostrado que podemos exigir. No por la temporada que hemos ido a la Champions, no quiero llegar a eso. Y la mayoría de nuestros grandes jugadores están a años luz de su rendimiento. Eso es lo que quiero trabajar. ¿Por qué no? Ya no voy al tema físico. ¿Por qué esos errores de principiante? No piensan en lo que ves. Vale que son decisiones que
los
rápidas.
Los máximos perjudicados, y esto creo que no lo entendéis, son ellos.
¿Pero quién está
son los jugadores?
Nadie lo está negando.
Los máximos perjudicados. ¿Por qué? Porque si no pasan a la siguiente ronda o se quedan fuera de Europa, pierden un montón de dinero.
No,
¿eh?
O sea, si tienen contratos de 10 años. O sea, tampoco. O sea, perder.
Pero a ver,
nadie está dejando de ganar. Dejan de ganar.
¿Tú crees que perderlo? ¿El jugador sale al campo pensando en el dinero que va a ganar?
Pues
hombre,
¿tú crees eso? ¿Sí o no?
Las primas.
¿Sí o no?
Pues en parte sí, siempre hay un motivo económico de los jugadores.
Te equivocas.
Pues sí, pero si las cosas que has dado tú para ellos.
No piensan en nada, salvo cuando llegan al vestuario y dicen uno, oye, ¿sabéis lo que hemos ganado hoy? Eso es lo que
piensan. Pues igual lo pasa, el fútbol ha cambiado mucho desde que tú jugabas.
Yo, joder, el fútbol no queda ahora mismo.
No, es el mismo.
El fútbol sí, pero.
Se juega con una pelotita, las porterías son las mismas. Y se juega 11 contra 11, ¿no, Miguel?
Aquí nos gusta mucho vender el relato del amor propio al escudo y a los colores, y los jugadores son profesionales y muchas veces, aunque no nos guste, tendrán otros intereses. Y hay jugadores en este equipo, como Nico Williams seguramente, que se habrá quedado aquí por jugar competiciones de mucho nivel, como la Champions. Y yo entiendo lo que quieres decir, como que has comentado antes del partido de Praga, que seguramente si Robert Navarro mete una de esas, por un detalle mínimo, pues ganas el partido. O el otro día, a lo mejor, si Vivian hace la cagada y Nico mete el penalti, pues a lo mejor empatas. Pero a lo largo de una temporada, cuando tenemos que recurrir a tantos detalles juntos para poder sacar partidos, pues está claro que al final la clasificación te pone en tu sitio. Y está claro que el Atlético ahora mismo es un equipo que está lejísimo de ser el del año pasado. Y hay que buscar responsables, porque siempre los tiene que haber. Y está claro que pueden venir o del banquillo de los futbolistas. Y cuando en rueda de prensa no sale la autocrítica, pues yo me pregunto cosas. Digo,
¿pero
qué
por qué
pasa?
Dices que hay que buscar responsables? Eso sí que no entiendo. ¿Por qué hay que...? Te compro todo lo que has dicho hasta ahora. Pero
porque estamos
pero
en una...
¿Buscar responsables?
Porque si
estamos en una tertulia...
O sea, ¿tú crees que
porque
la Real...
estamos en una tertulia analizando al Athletic?
¿Tú crees que la Real Sociedad, que acabo de ganar en el último segundo, ha cambiado de entrenador... ¿es mejor equipo que el que tenía Sergio Francisco? Es el mismo equipo.
Hombre, yo estoy convencido que Sergio Francisco es peor entrenador que Imanol.
Y son los jugadores los que hacen bueno o malo a un entrenador. No estoy de acuerdo. Yo tuve un entrenador, perdona, creo que aquí lo conocéis mucho, igual tú no, porque Benito Floro, el queso mecánico de Albacete, para mí un fenómeno de entrenador. Ahora, llega al Madrid... Y la quinta del buitre le pasa por encima porque dice, yo no comulgaba con sus ideas. Y al no comulgar con sus ideas, pues psicólogo a las 7 de la mañana, los hielos todos los días, bañeras de hielo después de los entrenamientos. Pues cosas que a los jugadores de élite, de superélite, pues háblate de Michel, Martín Vázquez, Butragueño, Pardeza... no sé si está Hugo Sánchez también. O sea, gente que dices, oye, que yo no me meto en los hielos. ¿Cómo que no te metes en los hielos, no? Te metes en los hielos porque te digo yo. Y el que salió fuera fue Benito Floro. O sea,
has hecho
así de claro.
Has hecho semejante cambio de banda que los centrales del Athletic todavía lo están buscando, macho. ¿A dónde nos hemos ido con esta conversación?
Pues nos vamos a ir a hacer una pausa, 22 minutos y llegaremos a las 11 de la noche.
Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo. Donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre. Llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo. Exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao. Decora tu Navidad con flores a precio de mercado en la floristería Nagore Flores y Plantas, junto a la Plaza del Gas, enfrente del Ayuntamiento. Floristería Nagore Flores y Plantas. Este día de Santo Tomás, abrimos. En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso. En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Hola, soy Joseba y estas Navidades el mejor regalo es cuidar nuestra salud. Por ello, en Audiogroup, este año regalar audición tiene unos premios fantásticos. Haz como yo y súmate a la campaña en los centros auditivos Audiogroup. Además, puedes probar como siempre las últimas novedades del sector sin compromiso de compra y totalmente gratis. Sí, sí, oyes bien, gratis. ¿Te atreves? ¿Te sumas a la campaña de Navidad? Recuerda que en centros auditivos Audiogroup tienes los mejores audífonos y al mejor precio del mercado. Haz como yo, llama al teléfono 94 471 30 85. Este año, en Navidad, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao. Canaltech.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones.
En Canaltech no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Oye, oye, ¿sabes que este año llegamos antes que las campanadas?
Claro, las precampanadas de Radio Nervión y Telebilbao. Este viernes 19 de diciembre en la pérgola de Doña Casilda.
Uvas, fiesta y alguna que otra sorpresa que no te puedo contar porque me han amenazado con quitármelas.
Las uvas, ¿no?
Las ganas de fiesta.
Ven a celebrar por adelantado la llegada del 2026 con Radio Nervión y Telebilbao. No faltes.
Patrocinado por la Gilda del Norte.
Y Centros Auditivos Audiogroup.
Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a 18 minutos para llegar a la medianoche. La polémica arbitral nunca tendrá fin. Estará ahí, es intrínseca al mundo del fútbol. Hoy los árbitros han sacado un comunicado en contra del Real Madrid, en contra de Florentino Pérez, en contra de las acusaciones que lleva vertiendo contra los colegiados a lo largo de los últimos tiempos. Y por otro lado, hoy también en tiempo de revisión, nos han dado la jugada del penalti a Iñaki Williams. Para el Comité Técnico de Árbitros resulta que esta jugada pertenece al ámbito interpretativo y por ello el VAR no debió intervenir en la jugada, ya que el protocolo limita su actuación a errores claros, obvios y manifiestos. Es la misma explicación que dan para el no penalti de Vinicius, que a mí me parece un penalti clarísimo y de libro, en el partido ante el Deportivo Alavés, que en este caso el VAR no interviene, y ahí le dan la razón. Y en esta jugada, como es prácticamente similar o muy parecida, y el VAR interviene, dicen que no debió de intervenir. Yo ya no entiendo nada, porque al final, en el ámbito interpretativo, entra prácticamente todo. Todo es interpretativo. Si en una acción tan clara y tan evidente como la de Iñaki Williams o como la de Vinicius, no entra el VAR, ¿en qué jugadas va a entrar ya?
Es alucinante. Yo esto para volverse loco. O
como, yo ya no entiendo nada.
Como dice aquel, el para echar, para mirar y no echar ni gota.
Fíjate que lo dije en la retransmisión. Digo, ojo, que igual al final no entra el VAR, porque si el árbitro dice que ha visto la falta y dice que no es suficiente, pues es interpretativo. Lo que no esperaba es que luego el CTA fuera a decir esto mismo, para echarle en cara a Trujillo que le llamara al colegiado.
A mí me parece que los árbitros de primera división están quedando muy solos. Se están quedando muy solos. Porque
es que cada día lo complica más.
Se están enrocando en unas posiciones, pero una patada, sí, es torpe del defensa del Celta, es torpe, y seguramente no fuese, peligro de gol. Por eso no hay amarilla, por eso no hay roja. Pero una patada que le mete el defensa a Iñaki, ¿en qué momento no va a ser eso?
No dicen que no sea.
Ya.
Dicen que no tenían que haberlo revisado.
Pero si no lo has visto.
Es que es peor todavía.
Pero si no lo has visto.
Claro.
No, revisarlo, revisan. Pero dicen, no vale, no es suficiente. Porque todo
que no le tenía que haber avisado el VAR al colegiado.
Todo esto se resume en que están en constante. Esto no es una revisión como en otros casos de baloncesto, por ejemplo. Esto es que están en constante
contacto.
En constante conversación los árbitros del campo con los de arriba, ¿no? Bueno, con los de las Rozas y tal. Y solo entran, bueno, algunos casos específicos, pero sobre todo la cosa es si lo que está contando el árbitro, el principal, o cualquiera de los asistentes, pero el discurso del árbitro principal dista de lo que ha ocurrido, se aleja mucho de lo que se están viendo, sí, las imágenes, ahí es cuando dicen, no, ya, cuidado. Ya. Entonces, es esa diferencia, pero es que esto es la definición de subjetividad. Claro, ¿qué es distar de la realidad? Porque para mí, decir, nada, igual le toca a decir, hay una patada, me parece que es muy diferente. Pero claro, yo no he escuchado el audio. No sé si han proporcionado el audio.
Las patadas son iguales.
Sí, creo que sí. Yo lo
las patadas
he
leído. Son las dos iguales. O sea, los dos penaltis son los dos clarísimos. Pero con el reglamento viejo, con el nuevo y con el que venga dentro de 20 años. Porque son patadas a la espinilla los dos. Y entonces yo no puedo entender si el VAR lo ponen para este tipo de situaciones, igual que los fuera de juego, que yo creo que lo han acertado en el fuera de juego, pero también para los penaltis o los posibles penaltis, o que la gente que no trate de simular penaltis, ¿no? Como había en mi época, por ejemplo. Entonces, al final, joder, que gente como Iturralde diga que no es penalti, es la leche.
Que yo creo que el VAR llegó como una herramienta para ayudar, que evidentemente tiene sentido y muchas veces ha beneficiado o ha hecho que el fútbol sea más justo, pero eso también ocasionó que los árbitros en muchas ocasiones no se mojasen. Entonces, uh-huh, como tienen siempre el comodín de que les pueda llamar del VAR, pues a lo mejor cuando ves un penalti dudoso que años atrás hubieses pitado, pues dices...
Pero igual bueno, que el fuera juego. Si entonces, al final no levantan ya por miedo a...
Sí, pero me refiero
equivoco,
que en consecuencia de esto, no lo que pasó es que había muchísimas revisiones de VAR y muchísimos parones en los partidos y los hacían más aburridos, más espesos. Entonces, parece que este último año han dicho que van a dejar de pitar penaltitos, pero en realidad es... para que no haya tanta llamada a VAR.
Claro, pero...
Entonces, claro, ahora solo si es clarísimo es VAR, entonces ya no deja, claro, pero, no deja ayudar.
Pero un penaltito, ¿qué es? ¿Una carga? ¿Un agarrón?
Es que no se define tampoco.
Una patada en la espinilla, como comentábamos, ¿cómo no vas? No lo he pitado porque creía que era otra cosa o no era suficiente. Pues lo tienes que ver, macho.
Yo no entiendo nada. Y mira, encima, después de decir... perdón, se me ha olvidado tu nombre. Ander, perdona. Después de decir, muy bien dicho, que es una herramienta que vino para ayudar, al igual que por ejemplo en el tenis el ojo de halcón ayuda, porque el ojo de halcón dice que la pelota ha tocado o no ha tocado la raya y se ve. Pero aquí esto es que no hay más que dudas,
claro.
No hay unidad ni arbitral ni de los grandes estamentos y al final para mí, más que ayudar, está entorpeciendo.
El problema es que
le está quitando toda la esencia al fútbol.
Lleva mucho tiempo queriendo hacer un reglamento, queriendo jugar a ser juristas, porque tú cuando discutes con cualquier árbitro, con Iturralde o con los Mateu Laoz, que está ahora criticando a los árbitros, que me hace una gracia, entre comillas,
qué pesado es.
Terrible, porque ahora, bueno, en fin. No vamos a entrar porque estamos aquí otra tertulia entera. Pero lo que digo, están jugando a ser juristas, a no, pero es que mira, tal. O sea, mientras nosotros discutimos a nivel futbolístico, te viene un árbitro y dice, no, pero la regla dice una circular que mandamos, no sé qué, ta, ta, ta. Perfecto. Pero no puedes jugar a ser jurista, no puedes jugar a ser abogado si está siendo tan ambiguo. Porque es que los lo que dices tú, no vamos a evitar penaltitos. Vale, defínemelo, pónmelo en una norma. No puedes, ¿por qué? Porque luego te atas las manos, porque quieren tener la razón siempre.
Son capaces de justificar una cosa y la contraria.
Exactamente. Porque
son capaces.
Dicen, no, esto es el reglamento, pero luego pitan lo contrario.
Había una norma, a ver si acordáis, a principio de temporada dijeron, en todos los córners, los agarrones los vamos a pitar penaltis. No ha habido ni uno que haya pitado un penalti en un agarrón.
Y ha habido agarrones, ¿eh?
Mogollón de agarrones cada partido.
Y siguen haciendo el numerito de pitar y separar a los jugadores cuando se agarran, de destacar. Que eso es
y
que
otra,
es fútbol,
otra más, o sea, otra más clara también, la del portero, solamente puede estar 8 o 10 segundos con el balón en la mano.
Que era córner, en teoría.
Ni uno se ha pitado. ¿Quién ha pitado
ni uno
un córner?
En la jornada uno.
Raúl García iba allí y estaba así, con el dedo en alto, contando los segundos para que el árbitro
si os acordáis, hace unos años, no me acuerdo, hace 2-3 años, me acuerdo que le pasó a Modric al principio de la temporada. Sí. Se dijo, o se empezó a hacer tal manera con el VAR y tal, que cada planchazo o cada golpe de esos en el tobillo que fuesen peligrosos, aunque fuese sin mirar, que estabas mirando para arriba y le pisabas, roja inmediata. Y las primeras 10 jornadas fue una masacre, un festival de rojas. Y las siguientes 28 se calmaron. Vamos, vale, pero eso los colegiados te lo explicarán. No, porque esto respondimos a una... Eso es una especie de competencia desleal, no sé explicarlo. Pero es que si tú estás aplicando unas normas durante las primeras 10 jornadas y las siguientes 28 es diferente, por mucho que saques 3 circulares, no es lógico, no es justo.
Es que ejemplos como ese hay mil, porque también se ha visto siempre todos
cada
los años
año.
En las primeras jornadas también que se ponen... tiempos de descuento de 10 minutos, por ejemplo, para que no se pierda tiempo, para que lleve el premio, digamos, el equipo que intenta jugar con el tiempo. Y luego, al final, a medida que van pasando las jornadas, vuelven a lo de antes porque ven que no tiene sentido. A mí me da la sensación que lo del VAR es básicamente porque veían que los partidos se trababan mucho llamando al VAR.
Claro.
Y entonces, ellos, pues lo que han hecho para solucionarlo, pues que nos llamen menos. Ya está, que sea solo
claro,
una
cosa clara. ¿En qué momento una patada que no has sabido detectar como penalti va a ser? Ah, no, aquí no debería haber llamado. Pero tú eres tonto, tío. Pero tú eres tonto. O sea, aquí eres la persona que dice... No, señores, aquí hemos actuado mal porque no debemos... Pero hay que ser burro para creer que eso está mal.
Es que la sensación que me queda es que la guerra que hay con el Real Madrid, y esta vez el Real Madrid tiene razón, que como la de Vinicius es clarísima, y
claro,
la hemos visto todos,
claro,
hasta los que no somos
que valida,
del Real Madrid, para justificar la no llamada de...
Pues seguramente.
De García Fuertes, o como es...
Sí, González Fuertes.
La no llamada al colegiado,
pero claro,
que
se están
del VAR,
quedando solos.
Bueno, González, la del Atleti, pues dice... Pues está mal hecho.
Pero es que se están quedando solísimos.
Ese árbitro,
por esa manía de justificar una cosa y la contraria.
Ese árbitro fue el que les amenazó por el tema de la televisión del Real Madrid. O sea, es que viene... Llueve sobre mojado. Entonces, Florentino ya sabe por qué lo dice. Y es el menos indicado para quejarse. Porque, fijaos, los años que ha tenido el Madrid... O sea, no hablo ya del tema Negreira, que es lo único que le doy la razón. El tema Negreira no se puede quedar ahí en el limbo. O sea, es que, no sé, tiene que haber una sanción o algo. O sea, es que no, es alucinante. Y ahí sí que le doy la razón. Es lo único, pero que se queje el Real Madrid del tema arbitral.
9 minutos. Si llegaremos a la medianoche, enseguida hablamos de la Copa.
No te pierdas las condiciones especiales de fin de año de Kia Más Motor. Últimos días, vehículos en stock con hasta 9.500 euros de descuento, 3 mantenimientos incluidos y seguro gratuito. ¿Alguien da más? Seguro que no. Recuerda, condiciones especiales fin de año de Kia Más Motor, solo para vehículos en stock. Visítanos en Kia Más Motor en Andio, junto al puente de Rontegui, y en Baracaldo, en Ibai B29. Más información en kiamasmotor.com. En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
Bonita Ganga Baracaldo, tu tienda de moda low cost para mujer. Precio máximo 20 euros. Te esperamos en calle Vizcaya 19, a un minuto de la salida del metro de los Fueros. Bonita Ganga Baracaldo, síguenos en redes.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690 17 91 52. 690 17 91 52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Iniciativa Solidaria 500 Aniversario de Leioa. Acércate a los comercios del municipio y en la recepción a Olenchero y Maridomingui y hazte con un boleto solidario por el simbólico precio de 1 euro. Entrarás en el sorteo de 5 cestas solidarias, pero lo más importante, contribuirás a ayudar a quienes más lo necesitan. La recaudación se destinará íntegramente al proyecto Solidaridad Leioa. Leioa 500. Leioa Solidaria. Ayuntamiento de Leioa.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. Pasión por el Athletic.
Estamos a 6 minutos para llegar a la medianoche. Rapidísimamente hablamos de la Copa. La Real le ha costado Dios y ayuda. Ha metido el gol de la victoria prácticamente a 2 minutos del final del partido. Le ha ganado al Eldense 1-2. El Valencia le ha ganado 0-2 al Sporting de Gijón. El Deportivo de La Coruña le ha ganado al Mallorca 1-0 y la ha eliminado de la Copa. El Eibar ha perdido 0-1 con el Elche y el Barça ha sufrido, pero ha ganado 0-2 en el Pedro Escartín ante el Guadalajara. Y mañana jugamos nosotros en Ocouto. Nos preguntan por el estado del césped a través del chat de YouTube. Lo están arreglando, están poniendo tepes nuevos. Hombre, perfecto, perfecto.
El jueves, Miguel.
El jueves. El perfecto no va a estar. Perfecto, no va a estar el campo, pero bueno, va a estar mejor de lo que ha aparentado en estos últimos días. ¿Qué sensaciones tenemos de cara al partido de mañana?
El alcalde, el creo que está arreglando.
El jueves.
Está de jardinero el alcalde.
El alcalde no tiene arreglo.
Primero déjame mandar un saludo a todos la gente que nos está escuchando y nos está viendo desde YouTube, porque es maravilloso el programa que está viendo hoy gracias al señor Joan.
Está en vivo, en directo.
Al margen de eso, pues yo creo que… Pues lo mismo que la semana pasada. Vamos a Galicia en un partido que deberíamos ganar, pero no me fío yo.
A ver,
en absoluto.
Si es que hemos visto hace nada que ha sufrido el Barça contra el Guadalajara, estando el Barça como está, con los jugadores que han jugado… Y vemos cómo está el Athletic, con la situación, el tema del alcalde, que veremos si no va a tener nada que ver en el partido, pero bueno, a lo mejor sí que enciende algo más. Quiero pensar, los jugadores de Athletic a lo mejor usan Twitter y ven las barbaridades que dice este señor, y eso por lo menos les puede incendiar un poco.
Tú sabes aquello de si estás viendo que no hay nadie, no sé, que no hay nadie raro en el metro, es que raro del metro eres tú, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues si ves que no hay, que nueva jornada de Copa, no ha caído ninguno gordo de Primera División, es que igual te va a tocar a ti, ¿no?
Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Está mañana.
El jueves el Atleti, como suele decir, tiene que bajar al barro.
Ha caído el finalista de hace 2 años.
El Mallorca, nuestro Mallorca.
Nuestro Mallorca.
Hombre, gracias a ganarle fuimos campeones.
Y por tanto nuestras posibilidades…
Que estaba diciendo que el Atleti el jueves tiene que bajar al barro, nunca mejor dicho, porque va a estar el campo marrón y hay que ganar, vamos, sea como sea. O sea, eso no vale… No vale empatar, porque no podemos.
Lo bueno es que la estrategia del teniente Vivian de no jugar el siguiente partido contra el Español hace que él vaya a ser titular, para que veamos lo que le importa a nuestro querido Dani.
Vamos a hacer
la
una porra. ¿Quién va a jugar de portero?
Yo creo que Padilla.
Yo también.
Pero creo que Padilla no va a ser el portero.
Padilla.
Pero digo el jueves.
Va a jugar este partido.
Padilla, yo creo que el jueves. Borosabel, Vivian, De Luis. Adama.
Yo creo que va a jugar Monreal. No de Luis.
Ah, sí. Bueno,
personal, ¿eh?
Te lo compro al no tener…
¿Y
yo
arriba?
Idea de
venga,
esto.
A ver, mójate. Embárrate.
Rego… Buah, ¿quién va con Rego? Rego y Jaureguizar, porque Valverde no va a ser capaz de darle descanso a Jaureguizar. Creo que tienen ese feeling. Selton igual juega en la media punta. Las bandas…
Con el campo hecho unas…
Selton, no,
Pues sí, bueno, iba a decir, vienen jugando esos campos, pero no, ya los chavales no juegan en esos campos. No, es verdad. Bueno, pues Unai Gómez, ¿os suena más a Barro eso? Sí.
Rocky. Ese Bermeano.
Ojo, de portero.
Ah, yo creo que juega Unai.
Y arriba Íñigo Lecue, ¿te imaginas?
Iba a poner yo a John, arriba. Bueno, me la has cambiado. Yo ponía a este hombre.
A Jongar.
Y lo que sabemos es que no va a jugar Iceta, ¿no? Porque lo tiene prohibido alinearlo.
No sé, pero…
No está inscrito en la Copa, tampoco.
¿Te imaginas?
No, es un partido para él, ¿eh?
Yo creo que sí, hombre. Pero ha habido ya… No partidos, pero ha habido minutos para él a lo largo de la temporada bastante, si no le ha sacado, desgraciadamente. Chicos, que es un placer escucharos y sobre todo verle hacer gestos a John García en YouTube.
Yo me quedaba otra hora más.
Pues bueno, ya
repetimos, si queréis, repetimos.
Unai, te dejo con Jesús Muñoz, sí, que está encantado de acogerte. Chicos, ya lo dicho, gracias. Última tertulia del año, por cierto, creo, o no, o espérate. Que veremos, no.
Depende de lo que pase en Copa, ¿no?
Sí, no, que después del partido del Español…
Nunca digas que será la última.
No, el partido después del Español es 22 o 21. Es.
22.
Es 23, entonces hay
que. Pero no habrá tertulia porque seremos millonarios.
Bueno, sí. Ya.
Yo vengo, ahora sí, ¿eh?